Existen casi 5.000 criptomonedas distintas, pero solo 40 presentan liquidez en el mercado. El auge de estas criptodivisas ha disparado el número también de denuncias en los juzgados, John Bilbao.
Sí, y el foco se sitúa no sobre el relativamente novedoso producto, sino en los intermediarios. Cada día se suceden nuevos casos, miles en realidad. Varias estimaciones elevan la cantidad de afectados a 32.000 en España. En tres casos especialmente significativos por el volumen de la estafa. La Audiencia Nacional juzga los presuntos delitos de fraude cometidos por Algorithms Group, Nimbus y Arvistar 2.0, a quien se acusa en ese orden de las mayores estafas cometidas a través de inversiones. Tres empresas que se presentaban como intermediarias en el mercado de criptomonedas, un mercado novedoso, pero en el que operaban presuntamente basándose en un viejo método, la estafa piramidal, tan antiguo como que fue bautizado hace ya casi 100 años en Estados Unidos con el apellido de los mayores embaucadores de la historia reciente, Carlo Ponzi. Este emigrante italiano prometía grandes rentabilidades a partir de cupones de respuesta internacional de correos. En resumen, cambia los tiempos, el producto, pero no las malas artes. Arvistar 2.0, cuyo perjuicio económico supera, según la Audiencia Nacional, los 41 millones de euros, prometía rentabilidades de entre el 8 y el 15% mensuales. Otro tanto prometía la compañía Nimbus, que incluso estaba respaldada por el responsable del área de riesgos de Oriente Medio del Banco Mundial, Andrea Zanon, pero según un informe de la Guardia Civil podría haber estafado cerca de 136 millones de euros, una cantidad eclipsada por el mayor caso denunciado hasta la fecha. La causa contra Algorithms Group, que afecta a más de 3.000 inversores, entre ellos se calcula que a más de 80 vascos que han presentado denuncia y cuya acusación lidera nuestra invitada.
Emilia Zaballos es abogada y presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas. Hola Emilia, egunon, muy buenos días.
Buenos días Miriam, John y todos.
Bueno, hoy estamos hablando del que parece hasta la fecha el mayor caso, ¿verdad? Supuestamente se garantizaban altísimas rentabilidades. No sé si es una de las cosas que tenemos que mirar antes de contratar un tipo de fórmula de este tipo. Si es desmedida o es muy por encima de la que se da en el mercado, haría que debiéramos sospechar, bueno, pues que a lo mejor estamos ante algo que no es lo que nos ofrecen.
Bueno, yo creo que el refranero español es sabio, ¿no? Y decían que nadie da duros a pesetas. Yo creo que eso nuestras abuelas nos lo decían hace mucho tiempo y creo que tenemos que tenerlo en cuenta cuando accedemos a esa publicidad tan agresiva que tenemos constantemente y que nos está llegando para que invirtamos en criptomonedas mediante determinadas plataformas. Porque el problema no es comprar una criptomoneda o tener hecha una inversión en ella directamente si la controlas, sino quién gestiona tu dinero para que lo invierta en esas criptomonedas, ¿no? Esas plataformas. Y ahí es donde hay que estar expectantes y tener la seguridad de que estamos hablando con un broker o estamos hablando con una persona lo suficientemente seria, reconocida a nivel de la CNMV, o sea, de todo esto, o sea, que esto se están dando esas circunstancias y que nos da garantías, ¿no?
Algorithms Group es lo mismo que hablar, por ejemplo, de Javier Biosca, que fue detenido en Málaga después de un mes en busca y captura. Hace apenas una semana compareció ante la Audiencia Nacional en esa causa en la que tú ejerces la acusación de los afectados y reconocía el modus operandi. ¿Cómo fue esa vista?
Bueno, pues la verdad es que él fue muy parco en las preguntas. Es verdad que no, o sea, contestó a todo lo que quiso. Fíjate lo que te digo, contestó a todo lo que quiso, porque lo que no contestó, pero estuvo, digamos que entrar en el fondo de las cuestiones. Se negó a contestar a las preguntas tanto del fiscal como de la acusación particular como popular. O sea, que solamente respondió a las preguntas del juez y a las de su abogado, con lo cual, para mí, colaboración con la investigación y con la instrucción, pues es cero. También tengamos en cuenta que fue detenido no porque él se entregara, como han dicho algunos medios, sino todo lo contrario. Fue en un control rutinario y porque existía una búsqueda y captura por parte de la Audiencia Nacional que la teníamos nosotros solicitada, además de en otros juzgados, ¿no? Como en un juzgado de Galicia, o sea, había diferentes puntos, ¿no?
Conviene recaudar que Biosca garantizaba una rentabilidad del 20 o 25% a sus clientes y que todo se empezó a desmoronar a raíz del confinamiento. Ahí empezaron los impagos a esos inversores. ¿Cómo se explica la expansión de ese negocio?
Fíjate, no es exactamente así, voy a matizaros, o sea, él empieza como a finales del 2018 a tener ese contacto con la criptomoneda, 19 empieza a fluir y se da cuenta de que es una buena forma de vida y empieza a animar incluso apoyándose en una persona de su confianza que le pone a decir, oye, cáptame clientes. A partir de ahí, estamos hablando de septiembre del 2019, empiezan a crecer el número de personas que empiezan a confiar en él. Recordar siempre que es el amigo, el primo, o sea, es un boca a boca, y como ven que él está cumpliendo, que eso es uno de los puntos del estafador cuando empieza con estos sistemas piramidales, es que siempre empieza cumpliendo. ¿Para que eso qué hace? Pues con ello está captando la confianza de la gente, ¿no? Y ver que no falla y darse cuenta de que hay formas de ganar dinero fácilmente y que hay personas honradas, entre comillas, que están dispuestos a ayudarte a que lo ganes, ¿no? Y eso es lo que él intenta transmitir. Uh-huh. A partir de ahí se traslada a Marbella para empezar a captar esos nuevos grandes capitales. Hablamos de noviembre de 2019. En la pandemia se para, pero se para solamente unas cuantas semanas. Y fijaros qué hábil, porque esas semanas que deja de pagar esos capitales, esos beneficios, del 20, del 25%. En enero ya lo había empezado a reducir al 10% semanal, pero sigue siendo una barbaridad de dinero. Para ahí 3 semanas, pero él, para volver a ganarse la confianza de la gente, les dice que está con su robot, que lo están reprogramando y que le den ese espacio. Y él sabiamente lo que hace es acumular los beneficios a los capitales, y a las 3-4 semanas, cuando retoma el contacto con todos los inversionistas que están nerviosos, todos dicen que honrado, ha reinvertido los beneficios que semanalmente teníamos y le vuelve a reintegrarles los beneficios que se iban semanalmente, y vuelve a ganárselo. ¿Cuándo empieza realmente a tener problemas? Septiembre del 20, donde el dinero metálico que estaba recibiendo, porque él se vincula a ciertas organizaciones que sí que le dan capital en metálico, ahí es donde viene una de las complicaciones, y el sistema piramidal sí que empieza ya a tener pequeños, ¿sabes? O sea, es primero cómo incorporas esas cantidades tan grandes de dinero al sistema, a esas plataformas, porque estamos hablando de dinero metálico. Y segundo, claro, si tienes que, o sea, si no siguen entrando, teniendo esos capitales que estás recibiendo, si no siguen entrando capitales a esos niveles, dejas de cumplir. Y que le bloquean los bancos. Uh-huh. El N26 es el primero, le bloquea y deja de pasar la cripto a moneda. Entonces no puede pagar a la gente. Y entonces ahí se fomenta y se potencia mucho más el sistema Ponzi, el sistema piramidal, porque ya no le queda más remedio que, con el dinero que está recibiendo, con más razón tiene ahora que empezar a pagar a los inversionistas. Ahí es cuando se cae el sistema, que es septiembre del 2020.
Pero es que hay que recordarle a la gente, entiendo, Emilia, que todo lo que recibimos, si nos dicen que son beneficios, digo, recibimos, sin que estoy yo metida en nada de esto, pero que lo que recibimos es la inversión del siguiente, ¿no? Que esto es un poco la fórmula, ¿no?
Sí, pero no siempre se produce. O sea, yo no creo que, concretamente en el sistema de Biosca, desde el primer momento lo hiciera así. O sea, creo que en ese momento sí que había personas que les pagaba vía criptomoneda, pero está claro que este tipo de sistemas de inversión, más tarde o más temprano, más bien más pronto que tarde, se empieza a transformar en esos sistemas piramidales, sobre todo cuando están cogiendo o recibiendo dinero en efectivo, ¿no? Tiene que darle salida.
Uh-huh. Emilia, desde el punto de vista legal, llama la atención que entidades como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como el Banco de España, adviertan sobre estos chiringuitos financieros, pero que no se les impida operar. ¿No?
Claro, y además que no se vigile la publicidad que están haciendo, que es publicidad engañosa. También estamos hablando desde consumo, estamos hablando desde montones de áreas y de organismos que realmente tendrían que tener un trabajo mucho más exhaustivo, y yo creo que deberían actuar de una manera mucho más contundente con ello. Concretamente con Javier Biosca, cuando él empieza firmando todos los contratos en su nombre propio, imaginaros, o sea, como persona física, hasta el mes de, estamos hablando el mes de septiembre del 2020, o sea, después de la pandemia, que ahí crea una sociedad en el Reino Unido, porque la mayoría de estas sociedades donde están estas plataformas, Nimbus, Quillian, Arvistar, todas, pues muchas de ellas están en el extranjero, todos lo sabemos, y utilizan bancos que están fuera. ¿Por qué? Pues porque aquí no se les pone fáciles, los bancos con los que habitualmente estamos trabajando en España, pues tampoco se lo pone para esas cantidades, se lo pone fácil, y menos para las inversiones en criptomonedas, que es algo muy volátil y que ellos no lo recomiendan. Entonces, ¿esto a qué les lleva? Pues que a la hora de demandar después para reclamar, algunos tienen sus domicilios sociales en Chipre, eso dificulta todavía más el procedimiento. Deciros que algo importante, nosotros cuando pusimos en marcha la asociación es porque estaban contactando con nosotros principalmente muchos afectados de Biosca, pero también de otras plataformas. Y lo que nos dimos cuenta es que el porcentaje, más del 90%, son pequeños inversionistas. ¿Esto qué sucede? Que por 1.000, 2.000 tienen que estar iniciando procedimientos en toda España, en todas partes de España. Imaginaos lo que eso conlleva. Entonces, al final, pues llegamos a la conclusión de que alguien tenía que tomar la iniciativa de agrupar a todos estos a todas estas personas, a todos estos afectados, y darles voz y hacer una acción conjunta, ¿no? Y creemos que fue muy acertado porque el juzgado de instrucción central 1, pues al admitir la querella de contra Javier Biosca y Algorit Group, pues dio entrada a tres más, ¿no? O sea, para mí, una es Quailian, que no sé, creo que no la habéis nombrado, que está en el juzgado, que creo que es en el 6, está Arbiestar, que está en el 4, y luego está la de Nimbus, que esa sí que está todavía discutiéndose el tema de la competencia o no en la Audiencia Nacional. O sea, se ha mandado a Huelva, se ha mandado a Zaragoza, están ahí, pero yo creo que la única forma de resolver esto dando una solución conjunta es que se aglutinen todos los afectados y realmente organismos, o sea, tribunales como lo que, bueno,
eso, es que haya una mayor fuerza.
Sí.
Hoy estamos charlando con Emilia Zaballos, que es abogada y presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, pero también nos acompaña en estudios el jefe de la Unidad de Delitos Informáticos de la Ertzaintza, Íñigo Egunon.
Egunon.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, lo único, una matización. ¿Sí? No soy el jefe de delitos informáticos, pertenezco a la sección de delitos económicos.
Bueno, uno de los miembros de la sección de delitos económicos, perdóname. ¿Cuántas denuncias se han interpuesto contra este tipo de fraudes? ¿Se sabe si empieza a haber ya un número creciente de delitos asociados a este mercado de las criptomonedas y de esta forma en el que, bueno, pues nos pilla un poco, primero que no sabemos del todo en qué invertimos y cómo es ese mercado y la minería y todo lo que conlleva, y luego, bueno, pues que a veces se cruza a alguien que en el último momento resulta ser una estafa piramidal y hacemos el doblete?
Bueno, antes que nada, lo que es la estadística como tal, yo no la tengo, porque en principio nosotros somos una sección de investigación. Entonces, lo que hemos detectado es que ha habido un aumento importante de este tipo de estafas en el último año, y ese es el motivo por el cual hemos querido emitir, digamos, esta nota de prensa, en la cual queda manifiesto que existe gente por ahí que se está dedicando a estafar a este tipo de gente.
Ya me están llegando mensajes al WhatsApp desde hace un rato diciendo que, a ver, por favor, si se puede explicar cómo hacer para dejar de recibir mensajes, que hay gente que se siente acosada por mails para que inviertan, para que inviertan, para que inviertan, y entiendo que pues estará habiendo, pues no sé si un mail masivo, pero sí que mucho spam relacionado con esto, y a la gente tiene cierto miedo a pinchar o hacer algo y meter la pata, ¿no?
Pues desde luego no pinchar nada, y en cualquier caso, aquí voy a hacer un poco de raquetista, y eso se lo pasaría un poquito a mis compañeros de delitos de tecnología de la información, porque seguramente ellos sabrán cómo hacerlo mucho mejor.
Sí, porque es verdad que dicen que a veces que resulta que es imposible darse de baja de esa suscripción en la que tú ni siquiera recuerdas haberte suscrito en ninguna parte, que entiendo que
bueno, por ahí claro. Un poco. Vamos a suponer que no, pero que igual alguna consulta hemos hecho, probablemente.
Y cabe destacar que aquí nadie está cuestionando el producto, sí la regulación del mismo, por los vacíos legales que todavía existen. ¿Qué dificultades existen, por ejemplo, para prevenir esos delitos asociados al mercado de la criptomoneda?
Bueno, en principio nosotros lo que hemos detectado es que la gente inversora, pues en función de cómo está el mercado, que actualmente pues tampoco se saca mucho, lo que hacen es, pues, chequean un poco a través de internet a ver cómo pueden sacar beneficio a sus rendimientos, ¿no? A partir de ahí muchas veces se meten los números de teléfono, la dirección de correo electrónico, y es ahí cuando el falso inversor, porque hay que decirlo así, no todo lo que se publicita como inversor es malo, simplemente que estamos tratando de un área muy concreta de falsos inversores. Se ponen en contacto con el estafado al final, y lo que hacen es, a través de una pequeña inversión inicial, que puede empezar por 250, 300 euros, pues la cosa va agrandándose hasta hacerse una bola muy, muy grande.
Tan grande que llegamos a estos miles de millones de euros en suma general, miles de afectados, sin duda, algunos casi un centenar de vascos, como decíamos al principio. Hace apenas unos días la Ertzaintza emitía esa serie de recomendaciones sobre estafas financieras a través de internet. ¿Por qué en este momento concreto? Es decir, ¿el verano es una época especial o todo lo contrario? ¿Ha bajado? ¿Qué es lo que ha llevado a publicar precisamente en una época en la que se entiende que también los ladrones de guante blanco o no tan blanco descansen?
No es por eso, simplemente ha sido por eso, lo que hemos comentado antes, de que llevamos un año en que vemos que la cosa va aumentando, aumentando, y no es un tema de estival, o sea, esto viene a lo largo del tiempo. Y es una manera de intentar avisar a la población de que cuidado con este tipo de inversiones.
Sí. Yo no sé si me permitís.
Sí, sí.
Mira, yo creo que una de las cosas que ha hecho que esto se incremente es el estado de necesidad. No olvidemos, yo cuando observo el perfil de personas que acuden a la asociación pidiéndonos que los representemos, me sorprende que las personas no han invertido las cantidades que te sobran, que es lo que normalmente haces, sino lo que han hecho es buscar una forma de recibir unos recursos extras para poder sobrevivir en una situación complicada como ha sido la pandemia. Entonces, te das cuenta de que hay personas que han hipotecado su casa convencidos por esta publicidad y por lo que les promete hipotecar su casa. Hay personas que las indemnizaciones por despido las han invertido, bueno, las han puesto o las han aportado.
Hasta, ¿no?
Sí, o sea, es tremendo. Entonces, yo creo que el estado de necesidad y ese también ese miedo a que no pueden cubrir los gastos, no saben si van a encontrar puestos de trabajo, fíjate, les ha llevado a confiar. Y la publicidad tan agresiva, que son las dos cosas que yo creo que han hecho que crezca esta oferta
este fenómeno,
y,
¿no?
Y esta demanda. Sí, es brutal.
Sobre todo la confianza que despierta, ¿no?, en esos inversores. Hay algo de todas las recomendaciones que ha trasladado Arzanza que me llama muchísimo la atención, y es que estos supuestos analistas, estos defraudadores, incluso se hacen con el control remoto del ordenador. Su confianza es tal de los inversores, estos analistas, que consiguen incluso que les concedan permiso para poder controlar el escritorio de su ordenador y operar desde su propio ordenador y disponer de sus finanzas.
¿Y esto pasa por un virus, Íñigo, o porque realmente tienen alguna fórmula para que les dejemos acceder remoteando?
Es esto segundo. No hay ningún virus. Simplemente porque se han ganado tal la confianza, son tu gran inversor el que te está dando de ganar un montón de dinero, porque no olvidemos que en la página web de la empresa falsa, digamos, te dan un acceso, una clave de cliente en la que tú estás viendo cómo está incrementando tu capital. Y claro, al final dices, bueno, son muy buenos, son encantadores de serpiente, y al final consiguen incluso eso, que te pongas un control remoto dentro de tu elemento informático, en el cual tú eres la persona que está haciendo la operación cuando realmente es él. Pero si se hace luego una búsqueda de quién está detrás de esa operación, es tu ordenador, es tu teléfono móvil y eres tú el que estás dando la orden. El problema es cuando ya esa orden es la compra de criptomoneda y luego desde esa criptomoneda que ya controla, digamos, el estafador, hace con ella lo que quiere, porque tiene a través de ese control remoto el acceso a todas las claves de la cuenta que se ha creado en la empresa que vende las criptomonedas.
Mencionábamos también, Emilia, la importancia de denunciar, de agruparse en ciertos casos. ¿Cuál sería un poco el procedimiento? Bueno, os lo pregunto a los dos, empiezo por ti, Emilia. Si yo tengo la sospecha de que lo que me está pasando encaja bien con el parámetro de lo que estáis mencionando, ¿no? Que yo empiezo estoy ganando, pero también estoy con alguien de este perfil y sospecho que a lo mejor estoy a punto de ser estafada o estoy siendo estafada y todavía no lo sé, ¿qué hago?
Pues yo, para interponer una denuncia, lo primero que haría, y además doy continuidad a lo que estaba diciendo Íñigo, que me parecía muy interesante, fijar dónde llega la confianza, que cuando tú quieres rescatar parte del dinero, te dicen, es que hay unas retenciones de Hacienda, ingréseme 700 más, 800 más, si usted me lo ingresa recibirá el dinero que usted quiera, ya sea parcial o sea total, su inversión, y te siguen sacando más dinero. Imaginar dónde llega esto. Bien, ¿yo qué les recomendaría? Lo primero, antes de denunciar, es que intenten recuperar. Cuando vayan a intentarlo, si no se lo permiten y solamente le ponen obstáculos, no deben tardar ni un minuto en interponer una denuncia, sea donde sea. Pueden acudir Guardia Civil, Policía Nacional, por lo menos para dejar constancia. Después, recordemos que estamos, por ejemplo, desde la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, o sea, estamos a su disposición para ayudarles en lo que puedan, y que si existe ya una denuncia que sea, vamos a llamarla masiva, o que existe una denuncia grupal o querella interpuesta, no pasa nada, se pueden sumar a ella, pero si no la han detectado y optan por interponer la denuncia individualmente, después se puede acumular y se pueden sumar a ella. Y por supuesto, yo lo que sí que diría es que no den claves, que no accedan, claro. Y lo primero y fundamental, por
no
favor,
remotear
siempre,
nunca,
sí, pero sobre todo lo más importante, descubren una plataforma, les dicen que es muy rentable, pues existen unos listados, es más, se califican por la CNMV de chiringuitos financieros, ahí es donde están los avisos, donde dicen dónde está el riesgo, y sí, ese no apareciese, esa plataforma concretamente, pues se puede hacer siempre una consulta para que contesten. Es verdad que no están actuando como todos esperaríamos, que es limitando
sus movimientos para evitar que esto pase, ¿no?
Efectivamente, pero al menos sí que pueden dar información si cumplen los requisitos que la CNMV, pues por ejemplo, exige para a cualquier broker para poder ejercer, ¿no?
Y cuidado, porque existen otras muchas empresas que supuestamente se ofrecen a recuperar el dinero, y que en muchos casos son los propios estafadores bajo otro nombre para seguir defraudando.
Íñigo. Bueno, si os sirve de algo, y esto Íñigo lo podrá corroborar mucho más, que sepáis que cuando una persona le han estafado con 200, con cantidades pequeñas, los listados se los venden a otros estafadores porque saben que pueden volver a caer, y se venden los listados con los posibles inversores. O sea que eso es también otro negocio, para que sepan por qué tú estás con una plataforma y la has consultado o has invertido ahí, y rápidamente te salta otras, para que vayas diversificando y pongas capital en diferentes. Supongo que
soy
Íñigo lo podrá explicar bien, porque están haciendo un trabajo fantástico la UDEF y todos en esa investigación.
En el caso de la Archancha, Íñigo, ¿hay un centro, está centralizado un punto para este tipo de denuncias, o en cualquier comisaría podemos acceder a que alguna gente entienda lo que nos ha pasado? Porque a veces no sabremos ni qué nos ha pasado al principio, ¿no?
De hecho, son las comisarías las que recogen las denuncias. Nosotros, como sección central, lo que hacemos luego es igual asimilar algún tipo de estas denuncias, o si no, asesorar a cualquiera de nuestros compañeros en relación a qué métodos hay que seguir dentro de lo que es la investigación. Y os puedo asegurar que dentro de la Archancha hay gente muy preparada en las comisarías.
No, pero que igual hay veces que también, eso es que piensa alguien, pues igual es mejor ir directamente a la central o ir a Bilbao y no a la de tu municipio, pero seguramente es mejor acceder a la que tengamos más cerca.
En principio,
¿no?
Nuestra fórmula de actuación es recoger las denuncias en las comisarías.
¿Habéis registrado ya este tipo de denuncias de alguien que cree que no solo ha sido estafado por la empresa en la que invirtió, sino que tal vez sus datos estén ya en empresas de recuperación de dinero? Porque esto ya sería un poco como que te ponga la alarma antirrobo el mismo que, ¿no? Claro. que maneja por ahí, ¿no?
Pues sí, nos hemos dado cuenta de que hay gente que una vez de que ha sido estafada, que les han sacado hasta lo que parece la última gota de sangre, pues aún así todo, hay empresas que se ponen en contacto con ellos bajo la falsa apariencia de bufete de abogados, diciendo que les van a recuperar su dinero, y estamos hablando de los 700, 800 últimos euros que tienen que sacar de cualquier parte. Pero ¿cuál es la cosa? Es que cuando tú has sido estafado, cuando has perdido todos tus ahorros, cuando igual has implicado a tu familia, pues al final necesitas creer que alguien me puede dar la solución. Y en ese momento pues entran estos mismos, que son las mismas personas, las mismas organizaciones criminales, con otros nombres, que se ponen en contacto con los estafados y dicen, yo te lo voy a recuperar. Y consiguen esa última cantidad.
O sea que hay que buscar esa información, aunque es verdad que están llegando mensajes recordando e insistiendo en que hay muchas páginas web de prensa también que están llenas de este tipo de anuncios. No sé si se podrá enviar el link también para hacer la consulta a la Archancha, o si hay alguna entidad que esté gestionando esto, bueno, pues por saber si realmente existen o no existen. Y ese boca a boca, ahora decía Íñigo, claro, que no se siente también culpable, porque esto funcionaba, también lo decía Emilia, claro, como a mí me va bien, yo se lo recomiendo a mi entorno, y de eso se valen también, ¿no? De que tú no vendes, sino que yo voy contando lo contentísima que estoy, y se va ejerciendo una bola, y sin saberlo estoy siendo yo partícipe del drama de amigos y familiares,
es,
¿no?
Totalmente, y nosotros lo que queremos transmitir es que esta gente, que no se sienten, bueno, se sienten mal, evidentemente, pero que no se sientan, que digan, bueno, no voy ni a denunciar, no, todo lo contrario.
Hay que denunciar.
Eso es.
Emilia, yo creo que hay que recalcar eso también, ¿verdad? Que aunque en el fondo se lo hayamos recomendado a la familia, hay que seguir denunciando y seguir haciendo que, bueno, pues que en la medida de lo posible las instituciones trabajen de forma preventiva. Hablo de esa Comisión Nacional del Mercado de Valores, por ejemplo, y que en vez de esperar a que vayamos un 20% de afectados allí a lamentarnos, pues si ya sospechan que esa empresa no es realmente valiosa o fiable, que lo digan, ¿no? Que sea más evidente.
Sí, yo considero que una regulación yo creo que sería muy necesaria, no solamente a nivel de Unión Europea, sino también aquí, aunque se está en ello, pero es importante, sobre todo, que incluya algo que yo llamo la inmediatez, ¿no? Estamos en una sociedad en la que todo es para ayer, pero concretamente en este sector, donde incluso los supuestos broker reciben estas cantidades de dinero, que las colocan en wallet, en monederos fríos, en tal, y tardan segundos en dividirlas y tal. O sea, o se actúa y se dota para mí a las fuerzas de seguridad del Estado, los grupos de investigación, se dota a los juzgados de una agilidad especial para que no tengan que pasar por tantos actos y autorizaciones y todo lo que es la burocracia para que puedan actuar más rápido, o difícilmente se llega al final al capital para que se puedan resarcir las víctimas, ¿no? Se les pueda de las pérdidas que han tenido. Uh-huh. Es complicado.
Stop sinvergüenzas y atajemos la burocracia también, ¿no?
Sí, porque asiente Íñigo, antes comentábamos que uno de los mayores problemas que son las ramificaciones de ese caso, ¿no?
Eso es.
La trazabilidad de ese dinero, ¿de dónde parte, a dónde va? ¿Cómo se complica esto hasta dar finalmente con el origen de
que esté en un paraíso fiscal, que claro, ya sería rechiflante, ¿no?
Se complica muchísimo. Una vez de que, digamos, la organización criminal ha dispuesto de ese monedero donde está la moneda, criptomoneda que han comprado con el dinero del estafado, ahí las ramificaciones son tan grandes que convencer a un juzgado de que cómo hay que hacer todo el seguimiento, pues es complicado. Y yo les entiendo a ellos, porque la ley está como está.
Sí.
Pues tratemos de sumar voces, sí, sí.
Sí, era lo que yo estaba comentando. Por eso yo entiendo que muchas veces, aunque ellos estén haciendo un gran seguimiento, un gran trabajo, sobre todo con esa trazabilidad para ver dónde ha ido a parar, muchas veces se llega tarde o tal por la falta, ponemos el mismo, por la burocracia, ¿no? Sí. Creo que eso hay que agilizarlo. Y otra de las cosas, creo que tener quizá juzgados especializados en este tipo de delitos también sería importante, porque creo que estos son, o sea, para gran parte de nuestros profesionales de la justicia, es una materia totalmente desconocida, ¿no? Y les cuesta, y eso también ralentiza también la forma de tramitar el procedimiento. Aún así, tengo que decir que la Audiencia Nacional en cualquiera de estos está dando una agilidad impresionante, haciendo un trabajo estupendo. Y algo que digo siempre, y se lo digo a Íñigo, porque si no fuera por todos vosotros, yo siempre digo que los abogados conseguimos grandes éxitos, ¿no? Si esto sale bien, pero gracias siempre apoyándonos a los buenos, al buen trabajo que hacéis vosotros, ¿no? Que nos dais soporte con esas investigaciones, ¿no? Si no, sería muy difícil que consigamos después resultados en sala que uh-huh. sean, sabes, que puedan ayudar a todos los afectados. Es vital el trabajo que ellos hacen, hay que arroparlos muchísimo.
Pues ha sido, bueno, pues muy didáctico hablar con vosotros dos hoy aquí en Boulevard Magazine. Hay que mantener los ojos muy abiertos y estar muy atento a informaciones como esta para evitar que se nos cruce alguien como Javier Biosca en el camino y perdamos nuestro dinero y, bueno, y puede que le familiares también. Emilia Zaballos, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Ella es abogada y presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas. Hasta la próxima, Emilia. Que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, y por el bien de todos los afectados, pues espero que así sea. Sí, espero sí. que así sea.
Confiamos gracias. En ello también, y a Íñigo le agradecemos mucho que haya estado aquí. Bueno, pues ya sabemos que se trabaja y mucho desde la Ertzaintza, tanto en la prevención de delitos sí. informáticos como para prevenir los delitos económicos. Así que es que eskerrik asko, ¿eh? Y hasta la próxima también.
Sí.